La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este viernes cerrando la semana en Es así y punto. Cruz Azul perdió 4-1 ante Monterrey y el equipo del Vasco Aguirre, el conjunto regiomontano, es finalista de la CONCACAF Champions League. América-Monterrey, Monterrey-América estarán disputando la definición de este campeonato. Por cierto, a un solo partido en la Sultana del Norte, en Monterrey, en el Estadio de los Rayados, porque fue el equipo que mayor cantidad de puntos logró a lo largo de esta competición. Defendiendo mal no se puede avanzar en el fútbol. Defendiendo mal no se puede pasar de ronda. Y la máquina cementera defendió mal. Enfrentó a un inspirado Monterrey de gran partido, el mejor partido del Vasco Aguirre como técnico del equipo regiomontano, y enfrente se vio una pálida imagen del conjunto cruzazulino, del campeón del fútbol mexicano. Especialmente la pálida imagen en defensiva. Monterrey no salió a especular, salió a jugar cuando pudo, sólido defensivamente, pero aparte teniendo la pelota. Y una combinación muy buena. Al minuto 6 consigue Mesa la anotación. Muy bueno lo de Dubán Vergara. Aparece Funes Mori, aparece Charlie, aparece todo el talento. Pero lo de Dubán, que arranca de izquierda hacia el medio en diagonal, fenomenal. Para que después la pelota vaya para Charlie, vaya para Funes Mori. Primero para Funes Mori, después para Charlie. Pero cuando Charlie Rodríguez le mete el pase a Mesa, ¿quién lo marcaba a Mesa? ¿Quién marcaba a Mesa? Nadie, absolutamente nadie. El argentino con un derechazo potente, fuerte, la cruza. Gol de Monterrey 1-0. Si algo tenía que tener Cruz Azul era solidez defensiva. Algo que había caracterizado a Cruz Azul en los últimos tiempos. Ayer fue un desastre. Fue un desastre marcando en el fondo. Y así Monterrey se pone 1-0 al frente. Tuvo la reacción anímica de ir a buscar un empate que lo consigue con el gol de Orbelín Pineda, que es verdad, tiro libre, Paul Fernández que la juega en corto, la pelota toca al Medina, se desvía, gol y 1-1. Todavía tenía que marcar 2 goles, pero faltaba mucho, faltaba prácticamente todo el partido. Transcurrían tan solo 10 minutos, lo cual mostraba a Cruz Azul una reacción lógica de un equipo que tiene que ir a buscar. Ahora, después aparece un futbolista que la verdad ha sido uno de los grandes refuerzos de esta temporada. El ex hombre del América de Cali, Dubán Vergara. ¡Qué golazo que marcó! ¿Dónde la clavó? Tiene una pegada este muchacho espectacular. Aparte se recuesta por izquierda, juega perfil cambiado, le queda para su pierna derecha. Y también hay que decirlo, en complicidad con un Rivero que no lo marca bien. Y mete un derechazo impresionante, un bombazo bárbaro. Y Monterrey vuelve a ponerse al frente 2-1 en 17 minutos. No encontraba la pelota Cruz Azul, no se encontraba cómodo, se encontraba presionado, sabía de la obligación del triunfo, sabía que el 1-0 en la ida lo obligaba a remontar, a marcar goles, estaba recibiendo, lo cual el gol visitante desempata en estas instancias. Y fue un equipo que estuvo muy lejos de lo que nos mostró el torneo pasado. Está bien, está mostrando en el torneo local estar muy lejos de ese equipo. Reacción hubo porque Paul Fernández tuvo un remate que atajó bien Andrada, tuvo alguna que otra situación, pero también llamó la atención los errores en la salida. Se equivocó Paul Aguilar, se equivocaban en el medio, se equivocó Vaca y no facturaban los jugadores de Monterrey con la cantidad de situaciones que tenía. Recuerdo una de Mesa, mala salida de Cruz Azul, y Mesa encara por derecha y la tira por arriba al travesaño. Pero apareció Funes Mori, y Funes Mori también en un despeje de Rivero, en una jugada polémica del VAR, que ahí vuelvo a decir algo que siempre he comentado. Muchachos, para eso es bueno el VAR, ¿se dan cuenta? El VAR es bueno para esto. ¿Por qué? Porque el gol se había anulado por posición adelantada, pero a Funes Mori la pelota se la da a Cristian Rivero cuando busca el despeje. Por lo tanto, era un gol legítimo. Y así, gracias al VAR, que algunos dicen no lo queremos, lo criticamos, porque solo ven lo malo y no ven lo bueno, gracias al VAR, Monterrey hizo justicia el árbitro, consiguió el tercero, se puso 3-1 y si había alguna posibilidad, la liquidó en 24 minutos, la liquidó. Hubo tiempo para que Colorín le pegara afuera, para que tuviese alguna aproximación. Cruz Azul que se seguía equivocando porque tenía muchos errores imprecisos el equipo de Reynoso. Y después apareció Funes Mori ya segundo tiempo para conseguir el definitivo, el 4-1, la goleada. Una pelota que arranca el propio Funes Mori, que juega para Mesa. La devolución para Funes Mori fue buena tarde del goleador de, o buena noche del goleador de la selección mexicana, o el delantero de la selección mexicana, definió bien Funes Mori, 4-1, y liquidó toda opción del equipo cementero. Si es que a esa altura había alguna posibilidad, era muy difícil, era muy complicado para Cruz Azul. Ganó Monterrey bien, para Monterrey es un paso fundamental porque se trajo al Vasco Aguirre y se invirtió como se invierte constantemente para buscar títulos, para buscar campeonatos. Ahora está a 90 minutos de un título. Difícil, difícil. Durísimo, durísimo, porque enfrente está el América. Pero de eso, bueno, hablaremos en su momento de la final Monterrey-América. Pero por lo menos cumple para México, para cualquier equipo como Monterrey, América, Cruz Azul. Es importante ganar con CONCACAF Champions League. Es un título. No es Libertadores, pero es un título. Los títulos suman. Y aparte le dan la posibilidad de representar a su país en un Mundial de Clubes. Por cierto, Brasil se postuló para organizar el Mundial de Clubes. Brasil se postula siempre. Brasil se postula siempre. Como pasó con Copa América, Bolsonaro no tiene inconvenientes. Porque para él el virus no existe. Solo existe cuando va a jugar a Argentina, ¿vio? Ahí sí existe. Lo cual no sé qué va a pasar si Brasil organiza el Mundial de Clubes con Chelsea, que va a llegar del Reino Unido, que llega de Inglaterra. Lo van a hacer cuando llegue al aeropuerto, que haga una cuarentena, o cuando comience el partido entrará Anvisa a cortar el encuentro. Pero bueno, usted sabe dónde voy con todo esto. Pero independientemente de eso, juegue a donde se juegue, estará Monterrey o estará América en la representación de CONCACAF en dicho torneo. Para el Vasco es muy importante, porque el torneo pasado defraudó. Se lo trajo para ganar un campeonato. En este torneo no anda tan bien como se esperaba. Pero esto le da mucho aire, es un título, habrá que ganarlo. Ganar la América siempre tiene mucho impacto y no va a ser nada fácil para ninguno de los dos esta final Monterrey-América. Para la máquina es un momento de hacer una pausa, es un momento de parar un poco la pelota y decir, señores, ¿dónde estamos? Ok, ya está, perdimos en CONCACAF, estamos fuera, pero tenemos que empezar a enrumbar esta máquina, volver a tomar el rumbo de un equipo que tuvo muchas lesiones, que tuvo muchas bajas, que tuvo muchos jugadores convocados a selecciones, que tampoco se preocupó demasiado, por ejemplo, con tantas bajas, el partido del viernes pasado contra Juárez, disputarlo otro día y no disputarlo el viernes, cuando el jueves había futbolistas que habían disputado encuentros con las selecciones de sus países, algunos el miércoles. Entonces, ni se preocupó en cambiar la fecha del partido. Y si se preocupó, no le dieron mucha importancia porque no se la cambiaron. Y la televisión hasta a veces gobierna en México. Pero ¿qué pasa? Cruz Azul tiene hoy plantel para competirle a cualquiera. Está noveno. Tiene que empezar ya a dejar de derrotar, a consolidar el equipo, a darle rodaje, así utilizar a jugadores que están dentro de un plantel, no dejarlos morir sin darle minutos. No, hay que mantener a todo el plantel activo, a todo el plantel con minutos, pero empezar a levantar futbolísticamente y a consolidar la alineación A, la alineación titular, con los minutos que le puede ya ir dando al resto de futbolistas. Necesita Reynoso reencontrarse con esa confianza, con ese triunfo, porque Cruz Azul tiene plantel para ganar el campeonato. No tengo dudas que tiene plantel. Tiene la experiencia del torneo pasado. No puede tener un mal torneo, un decepcionante torneo. Y es importante que empiece a ganar posiciones. Por lo menos tiene que terminar entre los 8 mejores. Por lo menos para saber que va a jugar repechaje, pero va a jugar como local su partido de ida. Ganando, se mete en liguilla y ahí es una historia diferente. Ahí el que le toque y le puede hacer partido cualquiera. Pero tiene que recuperar la memoria futbolística. Tan mal como marcó ayer, no puede volver a marcar. Tan mal como jugó ayer, no puede volver a jugar. No hay que borrar tan rápido la historia que escribió el torneo pasado, consiguiendo un campeonato histórico para Cruz Azul. Este equipo no se puede olvidar de jugar de la noche a la mañana. Tiene rápidamente que recuperar su memoria. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué vivo que son los dirigentes. Qué oportunistas. Y me refiero a John Laporta. En un momento donde es presionado por directivos del conjunto culé, quienes piden la destitución de Ronald Koeman, en un momento donde la afición está molesta por la muy pobre actuación del equipo ante el Bayern Múnich, en un momento donde Ronald Koeman es cuestionado por todos lados, sale la noticia, que no tengo ninguna duda, que genera el propio John Laporta a los medios, que algunos compran rapidísimo, que está tras una gran figura. Sí, que podría contratar a Paul Pogba la próxima temporada, que ya ha habido reuniones entre el propio Laporta y Mino Raiola, quien es el representante del futbolista francés. Pogba queda libre en el 2022, o sea, está disputando su última temporada, su último contrato con el Manchester United. De no renovar, y como es Pogba y como se ha manejado, no va a renovar con el United, queda libre una vez que finalice el actual torneo. Por lo tanto, hoy la noticia que seguramente filtró el propio Laporta, que Pogba está en la mira del conjunto culé y podría ser refuerzo a la próxima temporada. Claro, ¿qué es lo que buscan con eso? Generar expectativa, hacer ruido, que los hinchas culés digan, ¿saben qué? Llega Pogba, qué bueno, empezamos a armar un buen equipo y con alguna figura más y comenzar a ilusionarse. ¿Por qué? A futuro, a largo plazo, porque el presente es malo, porque el presente es pésimo. Y se desvía la atención de una situación caótica, de una crisis interna y de un equipo que no termina de levantar. Esa es la razón de todo esto. Ha habido muchos cuestionamientos en los últimos días después de la paupérrima actuación ante el Bayern Múnich, después del 3-0, hasta de los propios directivos del conjunto azulgrana, reclamándole a Laporta que Koeman se tiene que ir, reclamándole la salida del técnico. Pero estas noticias ya cambian la atención. Que después Pogba quede libre, sí va a quedar libre. Pero el Barcelona va a tener que competir con un Paris Saint-Germain que le va a pagar más, con un Real Madrid. ¿Qué es de pensar que el Real Madrid va a seguir intentando por Pogba? De repente, conforme con Camavinga, con Valverde, no se mueve, pero es una posibilidad. Y también con la Juve, que está intentando repatriar lo que vuelva al conjunto italiano. Por lo tanto, no va a ser fácil que Pogba elija Barcelona cuando en Barcelona no hay dinero, y dinero digo para pagarle el estupendo salario que va a querer Pogba, no hay dinero en el Barcelona, y en el Barcelona tampoco hay un proyecto de un equipo competitivo que pueda ganar Champions, que pueda competir por títulos importantes. No lo hay, y no lo va a haber el torneo que viene. Y Barcelona no tiene dinero, no tiene plata. ¿Y no es la idea comenzar a sacar canteranos? ¿No es la idea que mostró y que tantos venden los que defienden esta política del aporte del Ronald Koeman? Si la idea es sacar canteranos, futbolistas de la Masía, como el otro día lo hizo frente al Bayern Múnich, con Balde o con Gavi o con Demir, que se mantenga de esta manera, que se mantengan así. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Compramos jugadores o sacamos jóvenes? ¿Armamos un equipo joven desde el vamos o traen figuras y gastan dinero? En salarios altos. Porque recordemos que Barcelona se deshizo de Antoine Griezmann no por sus condiciones futbolísticas, por el alto salario, por el alto dinero que tenía que pagarle mes a mes, por la gran masa salarial que tiene el conjunto culé. Pero ante los cuestionamientos a Ronald Koeman, sale enseguida estas noticias que filtra el propio Barcelona para desviar la atención. Ronald Koeman tiene que seguir como técnico y tiene que seguir no porque demostró estar a la altura del Barcelona, tiene que seguir porque Laporta no tuvo los pantalones para despedirlo cuando tenía que despedirlo. No tuvo los pantalones y no tuvo el dinero y no tuvo el sustituto. Por dicha razón, tiene que seguir. No soy un defensor de Ronald Koeman. Dije el año pasado, le quedó grande el Barcelona. Grande. En los partidos importantes falló en todos los encuentros claves, fundamentales. Por lo tanto, no logró, con un mejor plantel, con Messi en sus filas, llevar al Barcelona al nivel donde tenía que llevarlo. Podría haber ganado la Liga y se le escapó. Podría haber tenido mejor actuación en Champions y no la tuvo. Y terminó conformándose con una copita del Rey. Muy poco. Que en el camino le fue mal también. Porque tuvo algunos partidos como aquel encuentro de ida contra el Barcelona, donde estuvo al borde de la eliminación. Y también en algún encuentro extra que lo dio vuelta sobre la hora en los últimos minutos y gracias a eso pasó de ronda. O sea, no fue un caminar tranquilo por la Copa del Rey. A Koeman muy grande le quedó el Barça. Pero hoy, la directiva del Barça, que no tiene dinero, que apostó a él, que comenzó la pretemporada, que fue adaptando los refuerzos de una manera u otra, se lo tiene que fumar. Hoy se lo tiene que fumar. Hoy tiene que dejarlo como técnico. Porque al fin y al cabo, el propio Ronald Koeman, aunque no convenció, aunque no declara nada, aunque Piqué diga, y es lo que tenemos, y el propio Ronald Koeman sale a respaldar al central diciendo, y sí, tiene razón Piqué, es lo que tenemos, como diciendo, tenemos un plantel de miércoles, tenemos un plantel malo, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que conformarse con lo que hay. Eso es lo que terminó transmitiendo el propio Ronald Koeman. Un mensaje perdedor, perdedor. Pero ¿saben qué? Se lo tienen que fumar. Se lo tiene que fumar Laporta y el Barcelona. Porque no pueden, después de 4 partidos, despedirlo. 4 partidos. De haber hecho bien las cosas, había que hacerlo al comienzo de la temporada. No darle 4 partidos. Contra el Bayern jugó pésimo, sí. No tengo dudas que cualquier técnico hubiese hecho mejor partido. Perdía también, sí, perdía contra el Bayern. Pero mejor partido, con otra actitud, con otra forma de jugar. Pero sin embargo, tiene que seguir dirigiendo al equipo. Y mucho más cuando uno mira el calendario. Porque va a enfrentar a Granada el lunes, por cierto, partido que va a estar en ESPN Plus, que estaremos el lunes con Fernando Palomo en los relatos y comentarios del encuentro. Va a jugar contra el Cádiz de visitante, va a jugar como local contra el Levante, va a visitar al Benfica en la Champions. 4 partidos para probarlo. Son 4 partidos para conseguir 4 victorias. Sí, para conseguir 4 victorias. Porque no le puede ganar al Granada, no le puede ganar al Cádiz. ¿No le va a poder ganar al Levante? Ojo, ¿eh? Tampoco tiene un equipo de troncos. Hay futbolistas de calidad, por lo menos para conseguir triunfos en esos partidos. Por lo menos para lograr victorias, sumar de a 3. Y bueno, mantenerse en una buena posición en la Liga y empezar a recuperar terreno en la Champions en el partido contra el Benfica. Que tendría que ganarlo. De repente, empatarlo de visitante, pero empezar a sumar puntos para que no se complique en la Champions. Por eso Laporta tiene hoy que aguantarse al propio Ronald Koeman. Apostó por él, no lo quiso despedir, no tenía dinero para hacerlo, no tuvo personalidad para hacerlo. Ya está, ahora que continúe como técnico. Dijo en las últimas horas Jordi Cruyff que él nunca iría a reemplazar a Ronald Koeman como técnico. Inapropiada declaración también, inapropiada declaración. Porque al decir que nunca va a reemplazar, está diciendo también, me fueron a buscar. Y supuestamente en las últimas horas tocaron el teléfono de Jordi Cruyff. Que lo mejor que tiene Jordi Cruyff es el apellido. Es el apellido. No es su recorrido como técnico. ¿Qué hizo como técnico? No hizo nada. La última fue la llegada a Ecuador, donde llegó y así como llegó se fue. Porque no dirigió un solo partido. No ha hecho nada Jordi Cruyff. Tiene un apellido muy fuerte. Claro, el apellido de su padre, pero no se puede dirigir con un apellido. Sería otro error del Barcelona darle a Jordi Cruyff las riendas de este equipo. Otro error. Por cierto, dentro de estos errores del conjunto del Barcelona y este plantel que pierde prestigio temporada tras temporada, me llamó mucho la atención que Van Gaal llamó a la selección de Países Bajos para la próxima ventana eliminatoria para los próximos partidos de fecha FIFA. Por lo menos reservó, después habrá que ver si lo termina convocando, a Luke de Jong. Sí, Luke de Jong, que no había sido convocado en los últimos partidos, que a su vez era el cuarto delantero en el Sevilla y el Sevilla lo dejó ir porque no rendía, que el Barcelona lo agarró porque no tenía delanteros y simplemente porque estaba libre y le sale muy poco dinero. Por eso Luke de Jong es delantero del Barcelona. ¿Pero qué ha hecho Luke de Jong para ganarse un puesto en la selección de su país? ¿Qué ha hecho Luke de Jong para hoy decir tiene que ser convocado a la selección de Países Bajos? No hizo nada. ¿Será para dejar el ánimo de Luke de Jong por las nubes, para darle una inyección anímica importante, para darle un valor en el mercado? Y de repente. No me consta la relación entre Ronald Koeman y Van Gaal. No me consta cuál es. Pero no me extrañaría que aquí Van Gaal le termine haciendo un favor al Barcelona, contratando a un futbolista que llegó para portarle muy poco en lo futbolístico, que llegó porque estaba perdido en el mercado, porque estaba suelto, porque estaba libre y no porque había tenido buenas temporadas. La nueva fórmula del Barcelona, contratar estos tipos de jugadores. Entonces, para dejar otras sensaciones, para dejar sensaciones de recuperación futbolística, he llamado a la selección de su país. No sé, vaya a saber, pero me llama mucho la atención, porque al fin y al cabo, este Barcelona, dentro de estos manejos políticos y llamada por aquí, llamada por allá, hace mucho que viene haciendo las cosas mal, con Bartomeu y ahora con el propio Laporta. Sin dudas, este Barça no está para llamar a Pogba, este Barça está para agarrar a Luke de Jong o a jugadores del montón, todo por la pésima administración. ¿Qué futuro le espera? La verdad, bastante oscuro. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, algunas novedades, algunas noticias con el estilo inconfundible de es así y punto. Dijo Gonzalo Higuaín, decidí no jugar más en la selección argentina y lo voy a sostener. Bueno, si hubiese decidido si hubiese decidido continuar, no lo hubiesen convocado. O sea, entiendo que dio un paso al costado, pero tampoco tiene espacio Gonzalo Higuaín en la selección argentina. Digo esto porque al fin y al cabo muchos se han burlado de Gonzalo Higuaín de manera injusta por goles que perdían, pero declara de una forma como que hoy fuese un jugador que la gente quiere en la selección. La gente no lo quiere verlo en la selección. Ya lo mejor de Higuaín ya lo mostró. Le cuesta ser goleador del Inter de Miami. En la MLS, le cuesta. Por lo tanto, entiendo que sostenga su idea de no volver a la Argentina, a la selección, pero la verdad es que en la selección no tiene espacio. Esa es la verdad. Habló Paul Scholes, muchos lo recuerdan, un referente del Manchester United, y después de la derrota ante el Young Boys, hizo referencia a lo que está pasando al conjunto de Manchester. y dijo: la única diferencia es la calidad de los entrenadores. El Manchester City, el Liverpool y el Chelsea tienen ganadores contrastados en los banquillos. Y el United no. Ole, por Solskjaer, ha hecho un gran trabajo para formar este equipo. Pero ahora es el momento con esta plantilla de ganar algo. Hay que lograr un título esta temporada. Estoy de acuerdo con Paul Scholes. Solskjaer le han reforzado el equipo, le han traído muchos jugadores. Hoy tiene un gran plantel. Se potencia con Cristiano, llegó Varane en la línea defensiva, hace años que viene contratando y lo han respaldado, pese a que no ganó absolutamente nada. Ni una copita terminó ganando. Por lo tanto, es hora que gane. Ahora, ¿es más técnico Guardiola? Sin lugar a dudas. ¿Es más técnico Tuchel? Sin lugar a dudas. ¿Es más técnico Jürgen Klopp? Sin lugar a dudas. Son mucho más técnicos que Solskjaer. Y el técnico está para los pequeños detalles. El técnico está para cambiar un partido, para la lectura del partido, para el manejo de las figuras. Lo que hizo el otro día contra Young Boys fue una actitud de un técnico de equipo chico, con una mentalidad chica, y por eso lo terminó perdiendo. El equipo no jugó nada. Tuvo demasiados temores, demasiados miedos cuando se quedó con 10 hombres. Y con 10 hombres, lo he visto en muchas ocasiones, se puede jugar de otra manera. Por lo tanto, hoy tiene que ser el comienzo de la recta final de Solskjaer a ganar un título o a buscar un técnico con otros pergaminos. Ayer mencionamos lo de Matías Almeida, que Matías Almeida, dirigiendo a San José en la MLS, está iniciando o está ya terminando su última temporada. Un equipo de San José que está fuera de postemporada, está fuera de playoff, hoy puede que clasifique, está a 6 puntos Real Salt Lake. Pero acá lo importante es que San José, terminado el contrato, habrá que ver si quiere continuarlo. Pero también habrá que ver si quiere continuar el propio Matías Almeida, que ya cumplió sus 3 años con San José. No logró dar un salto de calidad, no logró potenciarlo, no logró levantarlo, no hizo una temporada bárbara. Ahí estuvo, se comió muchos goles, tuvo muchos partidos con goleadas en contra, lo metió en alguna temporada en los playoffs, pero apenas pasó un par de rondas o una ronda quedó eliminado. Y bueno, hoy se habla como una posibilidad para que el año que viene asuma en las riendas de Chivas de Guadalajara. Claro, hay excelentes recuerdos de Matías Almeida como técnico del rebaño sagrado. Acá hay una cosa muy clara. Almeida, para ir a Chivas, necesita refuerzos. Y tengo entendido que exige también refuerzos. Si a Chivas no la refuerzan, por más que venga Almeida, por más que venga Mourinho, por más que venga Guardiola, por más que venga el que usted quiera, Tuchel o venga Klopp, Chivas va a seguir siendo más de lo mismo. Recordemos que Almeida, aunque consiguió títulos, tuvo campeonatos malos, tuvo rachas largas que el equipo no ganaba. Entonces, no es solo una cuestión de técnico, es una cuestión de plantel. ¿Por qué Monterrey está siempre arriba con Mohamed, con Diego Alonso o con el Vasco Aguirre? ¿Por qué Tigres siempre está arriba con el Tuca Ferretti, con el Piojo Herrera? ¿O América siempre está arriba con Herrera, con Solari? Tiene mejores planteles. Después, claro, después está la diferencia del técnico en el colmillo que tenga para saber ganar un campeonato, para planificar una final, para sacar ventaja cuando se enfrentan entre los grandes. Pero hay una diferencia de planteles y eso facilita las cosas. Y hoy Chivas tiene una ventaja en ese tema. Por eso Almeida no va a cambiar el equipo de la noche a la mañana solo con su presencia. Sí lo va a mejorar y lo va a potenciar. Porque si algo tiene Matías Almeida, hay una afinidad con Chivas y tiene una llegada al futbolista. Él se la juega con el futbolista. Él tiene mucha memoria de su pasado como futbolista. Él sabe lo que es ser futbolista. Y él no está con la directiva. Él está con el jugador. Se la juega por el jugador. Por eso, el jugador se sintió identificado con Almeida y dio un extra. Pero hay un límite. Si no hay con qué competir, si no hay plantel, se hace muy difícil llegar al nivel que pretende el rebaño sagrado. Vamos con algunos mensajes en @PereiraESPN. Pereira ESPN, la cuenta de Instagram también. Que la gente se comunica. Antes de eso, el fin de semana, Valencia-Real Madrid. Un gran partido en la Liga Española. un partido interesante porque los dos vienen, por lo menos en este arranque de liga, dejando buenas sensaciones. Ambos están a la cabeza del campeonato con 10 puntos, al igual que el Atlético Madrid, lo cual una jornada interesante. El equipo de Bordalás juega bien. Casualmente voy a hablar un poquito de cómo juega el equipo de Bordalás en las clases tácticas en Jorge Ramos y su banda. Porque es un equipo intenso a la hora de marcar, de recuperar. Es un equipo muy frontal, ataca con mucha gente. También mostrar algo de lo que está haciendo Ancelotti con este Real Madrid, a diferencia de lo que no hacía el propio Zidane ya la temporada pasada. Por lo tanto, es un partido interesante. Otro encuentro muy interesante es el que van a jugar en la Liga MX, Toluca y el América, el próximo sábado. Porque Toluca como local siempre se potencia, porque ha tenido buen campeonato y porque de ganar alcanza al América, por lo menos en puntos, 20-20. Es una batalla dura, un partido complicado para el América que ha tenido muy buen campeonato, que ha tenido problemas en aquel encuentro contra León. Habrá que ver cómo le va en este partido. Y mucho más tomando en cuenta que tuvo un desgaste en la semana, en el viaje a Filadelfia y de vuelta, y el partido que jugó ante el conjunto de la Unión en la semifinal de la CONCACAF Champions League. Vamos con mensajes, a ver a quién tenemos por aquí. Abrimos la cuenta de Instagram. Javi Gómez dice: buen día, teacher Pereira. ¿Tú sabes cuáles son los premios que reciben los equipos mexicanos en el torneo Leagues Cup? ¿No crees que algunos equipos mexicanos podrían hablar y solicitar poder participar en la Copa Libertadores? Yo creo que lo económico ahí es mucho superior, sí, muy, muy superior. Y por supuesto, mejor nivel futbolístico. La FEMEFUT, si una institución de fútbol le solicita ir a la Libertadores, aunque sea un equipo que esté en la posición 10, ¿podría o simplemente están cerradas las puertas? Viendo el partido de Santos versus Seattle, la última jugada de gol, creo que ahí la opción era falta al jugador. Creo que es lo que le hace falta al fútbol mexicano, el roce con el fútbol sudamericano. Vi una jugada igual entre Valverde y Morata y le hizo falta sabiendo que no lo iban a expulsar. ¿Eso viene en el ADN? Porque hasta el Cholo lo felicitó. Sí, recuerdo esa jugada, Javi, del Atlético Madrid-Real Madrid, lo recuerdo. Viene el ADN, se le enseña al futbolista de niño, es el colmillo. La enseñanza como niño el futbolista de tener técnicos que tengan esa experiencia, que tengan ese colmillo, que sepan cuándo hay que cortar, cuándo hay que hacer falta, hay que transmitírselo. Un poco esa malicia, esa viveza, hay que transmitirlo, sin lugar a dudas. Tema Libertadores, a ver, hoy no podría un equipo mexicano decir quiero jugar Copa Libertadores. Acá tiene que pasar, primero, que la Federación Mexicana convenza a CONCACAF que se lo permita, primer paso. Y la Federación Mexicana no ha hecho nada para pedirle a CONCACAF que se lo permita. Segundo paso, la Federación Mexicana, en caso que CONCACAF se lo permite, tiene que dialogar con CONMEBOL. CONMEBOL está abierta al diálogo. No tengo duda que está abierta al diálogo. Pero ya no se han acercado, no les interesa. ¿Que le vendría bien? Claro que le vendría muy bien. Bien en lo futbolístico y muy bien en lo económico. Hoy son muy buenos los premios por jugar Copa Libertadores. Mucho más cuando se llega lejos. Y México tiene equipos competitivos para llegar lejos. Si le digo algo que lo dijimos aquí en su momento: la CONCACAF Champions League viene una reestructuración y se amplían los equipos. Y van a jugar cerca de 7, 8 equipos de México CONCACAF Champions League. Por lo tanto, va a ser hasta muy difícil con 7, 8 equipos que haya espacio para que alguno juegue Copa Libertadores. Quieren mejorar CONCACAF Champions League poniendo mayor cantidad de equipos. El problema es que acá no pasa por equipos, pasa por mejorar la calidad de los rivales de México. Es decir, equipos de Centroamérica o equipos de la MLS. Y les cuesta mucho mejorar ese nivel. Sabemos lo que le cuesta mejorar ese nivel a la MLS y a las propias ligas centroamericanas. Así que es lo que hay. Va a ser complicado que México pueda llegar a Copa Libertadores. Tampoco están intentando hacerlo. Dice Víctor Sandoval: al Manchester United y al PSG le está faltando técnico. Al United sí. Al PSG, no, el PSG hizo buena... Todavía no puedo decir que no es un técnico Pochettino que ya se graduó como técnico top, al estilo Guardiola o al estilo Klopp. Todavía no. Pero, y hasta a veces hasta difícil descifrar a qué juega el propio Pochettino. Pero hay que decirlo, Hay que darle espacio, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Fue el primer partido de Messi en el PSG como titular. Entonces, con el tiempo veremos. Pochettino es un técnico trabajador que no solamente juega con figuras. En el Tottenham hizo un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Vamos a ver ahora con el equipo más competitivo, a ver cómo le va. Pero todavía no diría que al PSG le falta técnico. Le daría mínimo de aquí a fin de año para poder evaluarlo y decir sí, ¿saben qué? Le quedó grande el PSG. O realmente no. Tiene que levantar en Champions y mantenerse en el nivel que está teniendo en la Liga. Solo como una prueba de aquí a fin de año, porque la prueba la tiene en el resto de Champions, donde tiene que ganarla, donde tiene plantel para ganarla. Dice Vázquez Jimmy, gusto en saludarlo, profe. ¿Usted cree que de realizarse un Mundial cada 2 años, Centroamérica tendría posibilidad de organizar un Mundial? No, lo veo muy difícil que Centroamérica tenga esa posibilidad, muy pero muy difícil. De repente si se uniera algún país, pero tiene que ser un país cercano, ahí tendría que ser que lo organice México y que de esa manera, bueno, tenga alguna subsede en Centroamérica. También hay una cuestión, si juntamos todo Centroamérica y ponemos un estadio en Panamá, el Rommel Fernández, uno, el Mateo Flores en Guatemala, el Nacional de Costa Rica, en Honduras metemos 2 estadios, San Pedro Sula, Tegucigalpa, tampoco se llegaría a los 9-10 estadios que necesita Centroamérica, perdón, que necesita el país que organiza y no los tiene en ese nivel Centroamérica. Lo veo muy complicado, muy pero muy difícil que pueda Centroamérica organizar un Mundial, tengo que serle sincero. Dice Abel, buenos días Hernán, en cuanto a Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo, pienso que las realidades son distintas y no solo por lo que transmite CR7, sino por el legado de cada cual. Me explico y disculpe si me extiendo. CR7 triunfó y ganó campeonatos y trofeos individuales a lo largo del tiempo que estuvo fuera del Manchester United. Y Antoine Griezmann no ganó nada, excepto la Copa del Rey. Además, Cristiano se fue hace mucho tiempo del Manchester United. Y lo de Griezmann, con el Atlético, fue más reciente. Por ende, más fresco en la memoria. Y el Atlético de Madrid, nuevo campeón, como campeón. Por ende, más fresco en la memoria y el Atlético de Madrid como campeón. El Manchester United viene de capa caída y ven a CR7 el salvador. Adicional a lo que transmite cada uno en lo individual. CR7 más imponente que Griezmann. Es así, punto. A ver, sí, estoy de acuerdo. Hay diferencias muy marcadas entre uno y otro. Yo lo que hice referencia cuando comentaba un poco esta relación de los silbidos de la afición del Atlético Madrid hacia Griezmann. Son silbidos justos, correctos. No hay que silbar a un jugador de uno. Comúnmente no, pero cuando el jugador defraudó a uno, cuando el jugador se fue y forzó la salida para irse al equipo de enfrente o al rival directo, genera un malestar. Y cuando uno ve que en el rival directo no triunfó, no le fue bien, porque no le fue bien en el Barcelona, y viene con la cola entre las patas, está bien, el silbido es un mensaje a ese futbolista, nos defraudaste, te fuiste. Entonces entiendo ese silbido, que ojo, ayer decía una cosa al inicio que era un disparate, y yo criticaba a los hondureños que habían hecho lo mismo. No, son cosas diferentes. Una cosa es criticar a mi futbolista que se fue a un equipo y volvió, y otra cosa es alentar al rival. Yo con el rival no me meto, si soy hincha de Atlético Madrid, no me meto con el rival. Solo estoy marcando la cancha a mi futbolista, Antoine Griezmann. Lo de Honduras era alentar a Estados Unidos. Ole, ole, ole. Es otra cosa. O sea, me estoy burlando de mi selección porque está perdiendo. Y estoy alentando al rival. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es absurdo empezar a comparar esas cosas. Digo porque la gente confunde todo. Pero yo soy hincha de River. Y hay jugadores que me han defraudado de la manera que se han ido. Y otros que no. Que transmiten un cariño hacia un club que bastante le da. Lo que digo de Cristiano, que Cristiano estuvo negociando, coqueteando y muy cerca del Manchester City. La gente del United podría haber sentido una situación de incomodidad con Cristiano y un rechazo de Cristiano al United. O una traición de Cristiano al United. La podría haber sentido. Estuvo muy cerca de fichar con el City y quería Cristiano fichar con el City. Nunca dijo, con el City no ficho. Pero ¿por qué la gente no lo silba? Porque Cristiano es un ganador, porque lo que transmite Cristiano es diferente. Independientemente que sé que la realidad de los años ha sido diferente, los fracasos de uno, los éxitos del otro, de Griezmann y de Cristiano están muy marcados. Es verdad, son diferentes realidades. Pero voy que el hincha tiene memoria, pero también tiene ubicación, tiene ubicación. Y hay jugadores que transmiten debilidades, y eso transmite Griezmann. Hay otros que transmiten fortalezas, y eso es lo que transmite Cristiano. Por eso la gente del United lo respetó y mantuvo el silencio, pese a que más de uno masticó bronca cuando estuvo cerca de fichar con el City. Lo Atlético de Madrid, en ganadores, en un equipo que ganó un título, que eso coincido, está en otra situación. Y Griezmann últimamente siempre ha transmitido eso. Cierta debilidad. Es como que le faltaría personalidad al futbolista francés. Al fin y al cabo va de aquí a allá, de allá para acá, de un lado para el otro, parece que lo manosean. Y cuando tiene que dar el salto no lo da, y cuando tiene que consolidarse no se consolida, y cuando tiene que aprovechar que el problema de Griezmann era Messi supuestamente, primero por su relación, después por la posición. ¿Y qué pasó? Se fue Messi. Y Griezmann se fue detrás de él. Para otro lado, pues se fue detrás de él. En vez de decir, tomo la posición de Messi. O sea, no es un ganador y ni se compara ese caso con el tema de Cristiano Ronaldo. En ganadores, en la situación del hincha, encontró un paralelismo que, bueno, hay diferencias bien marcadas. Buen fin de semana. Es así y punto. Hasta el lunes.